Eliab y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron.
Amén. Ya era parte de la historia, de las crónicas. No van a olvidar lo que pasó con esa rebelión, con Datán. Y ese Datán fue del tribu de Rubén. Y se puede entender quizás un poco de cómo pasó eso. Rubén, el tribu de Rubén, era el tribu mayor. Pero Rubén perdió la bendición. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Por qué Rubén perdió su bendición? Ya fue hace mucho tiempo, al fin de Génesis, en Génesis 49, en la bendición, Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, dijo en 43, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envejeciste subiendo a mi estrado. Rubén perdió el derecho de la primogenitura porque entró en relaciones con una concubina de su padre. Y eso quedó ligado al nombre. Y Datán fue de ese tribu. Entonces Datán, mirando a la autoridad de Moisés, sentía envidia. ¿Cómo es posible que él, en vez de nosotros, tenga esa posición? Donde yo trabajo entre semana, es una compañía de familia, y la mujer presidente es la hermana menor. Y ahí sus hermanos trabajan ahí como vicepresidentes, pero ella es la persona encargada de toda la compañía. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Tú eres mi hermanita menor. Pero no, es que Dios dio a ella el don y el llamamiento. Y a veces hay personas que no pueden aceptar lo que Dios ha dado. Es posible que Dios va a dar a una persona un don de música, otra persona un don de ganar dinero, y otra persona un don de evangelizar. Y no debemos de envidiar a esas personas, porque Dios ha esparcido sus dones como le pega la gana. Eso es lo que pasó. Había una rebelión, muchos murieron, y ya eso quedó con el nombre de Datán, del tribu de Rubén. Bueno, continuando rápidamente, si alguien quiere leer de 12 a 18. 12 a 18. Amén. Los números, no vamos a investigar la cantidad mucho, pero voy a comentar de que cuando salieron de Egipto, tenían más o menos la misma cantidad de personas. Algunos tribus están más pequeños, algunos crecieron, pero Dios prometió que iban a tomar la tierra prometida. Que Dios dijo, le doy esa tierra, y Dios va a cumplir esa promesa. Las rebeliones de algunos, no obstante. Alguien pudiera preguntar, ah, hermano, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Tenemos una creencia en esa iglesia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Algunos hermanos van a salir de aquí muy pronto a ir a Las Vegas. Y cuando tú caminas a Las Vegas, cuando estás manejando, a veces se pasa por tiempo, cosas muy interesantes. Y a veces puro desierto y no te veas nada. Pero tiene que pasar por todo para llegar a Las Vegas. Entonces, vamos a continuar rápidamente con ese capítulo. 19 a 22. Muy bien. El hermano lee muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hermano?
Miguel.
¿Puedo decir Miguel? Excelente manera de lectura. Ese es un tribu sumamente importante. ¿Por qué es tan importante ese tribu? Estamos aquí estudiando el tribu de Judá. ¿Por qué es muy importante? De ahí viene Cristo. Y podemos ver, regresando a Génesis, al fin de Génesis, cuando tenía la profecía, la bendición que Jacob dio a todos, cuando habló del tribu de Judá en Génesis 49, dio mucho de Judá. En 49, 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Eso quiere decir dominio y éxito y victoria. Los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Cachorro del león es Judá. Ahí está la primera vez que se menciona a Judá como león. León de Judá es un nombre para Jesucristo. Es parte de su nombre. Entonces, es un tribu sumamente importante en esta historia. 23-37. 23-37. Vamos a ir rápido. Y después vamos a llegar a la parte interesante. Amén. Nombres, nombres, nombres. Estudiamos aquí en lunes los nombres. Cada familia es importante. Cada persona está conocida por Dios, que está en pacto con Él. Eso es lo que podemos aprender de estas listas. En el libro de Apocalipsis dice que nuestra salvación está representada como nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Cada nombre importante, vuestros cabellos son todos contados. Tú eres una persona sumamente importante para Dios. Bueno, yo voy a leer una parte, 38-51, para ver que no estoy solamente echando el trabajo a ustedes. Es difícil. Hay muchos... personas, hay muchas iglesias que rechacen la palabra de Dios. Y esa es la parte, es más, muy, muy fácil de simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Pero tenemos que luchar y seguir adelante para encontrar la cosa muy interesante. Si simplemente le pasa por alto, uno nunca sabe lo que está perdiendo. 38-51. Los hijos de Benjamín por sus... familias de Bela, la familia de los Belitas de Asbael, la familia de los Asbelitas de Abiram, la familia de los Arimaritas de Sufam, la familia de los Sufamitas de Ufam, la familia de los Ufamitas, los hijos de Bela fueron Ar y Naamán, y Ar la familia de los Arditas de Naam, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Dan por sus familias, de Suam, la familia de los Suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias, de las familias de los Suamitas. Estamos casi al fin. Fueron contados 74,400 los hijos de Aser por sus familias, de Imna, la familia de los Imnitas, de Isuí, la familia de los Isuitas, de Bería, la familia de los Beriaitas, los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Eberitas, de Malquiel, la familia de los Maquielitas, y el nombre del hijo de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400 los hijos de Neftalí por sus familias, de Hasriil, la familia de los Hasrielitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Geser, la familia de los Geseritas, de Selem, la familia de los Semelitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Menos de 1,000,000 de personas, pero incluyendo las mujeres y los hijos, a lo mejor eran más de 1,000,000 de personas que pasaron 40 años en el desierto. Ya son una generación mayormente nueva. Ya tiene más disciplina, más instrucción en la palabra de Dios, menos contaminación de Egipto. Ya están dispuestos a entrar. Si alguien quiere leer 52-56. Es breve.
A la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño.
Amén. Entonces, Otra razón del censo fue cómo repartir toda esa tierra que Dios iba a darles. Y Dios dijo, se puede usar suerte. Dice en Proverbios 16:33, no voy a ir, pero dice, la suerte se echa en el regazo, pero toda decisión viene del Señor. Y hubo ocasiones en la Biblia cuando usaron suertes. No es legítimo siempre usar suertes. Una persona puede decir, ah, Dios, debo de casar a ese muchacho y tienen suerte. No. Tiene que orar, tiene que evaluar, meditar, concentrar, escudriñar las Escrituras. No puede simplemente usar suertes en cualquier ocasión. Ha pasado en la historia de la iglesia, en algunos hombres han tomado decisiones horribles por simplemente echar suertes en cada ocasión. 57. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los gersonitas. De Corat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. ¿Por qué vienen después los levitas? Después de contar todos los tribus, dice, ya eso es el fin, y ya están contando los levitas. ¿Alguien sabe por qué? Sí, son un tribu especial, no son como los demás, no van a recibir herencia en tierra. Estas son las familias de los levitas, la familia de los libanitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas, y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y María, su hermana. Y Aarón nacieron Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Los levitas están contados después, pero tampoco aquí olvidaron lo que hicieron Nadab y Abiú. Estos hijos de Aarón jugando, trabajaban en el templo, tenían la responsabilidad de quemar el incienso, jugaban, inventaron un incienso falso, dice un fuego extraño, y Dios los mató. Y estos errores, estas locuras están grabadas allá con sus nombres, como que su nombre está ligada a esa locura en que perdieron sus vidas. Entonces, de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Podemos ver en conclusión cómo Dios en todos estos 40 años está mostrando todos sus atributos. Dios está mostrando su misericordia, su protección, su fidelidad. Llevó el pueblo a la tierra prometida. Podemos ver el perdón. Aarón fue culpable en el episodio de becerro de oro, pero fue perdonado, continuó en su oficio. Pero también Dios está en su derecho no extender a todos la misericordia. Hay personas en la Biblia como Ananías y Zafira, no recibieron ninguna oportunidad de recibir misericordia. Dios los mató. Fue el mismo con Urías. ¿Alguien sabe lo que pasó con Urías? Sí, estaba tratando de ayudar. Y Dios lo mató en un instante, porque fue en violación de la manera que Dios dio para cuidar y llevar la arca. Entonces, en toda esta historia, Dios está mostrando sus atributos de misericordia, de bondad, pero también de juicio y de ira. Pregunta, ¿será injusto si algunas personas en la Biblia, en la vida real, reciben la misericordia de Dios y otros reciben justicia severa? ¿Será injusto? ¿Alguien quiere dar una opinión? Porque eso es lo que pasó en esta historia que estamos acabando. Había personas que recibieron misericordia, pecaron. Otros vino de repente las consecuencias. Y es un punto interesante para entender la teología de Dios. Vamos a Romanos 9. Romanos 9 y empezando en 14. Si alguien puede leer, por favor, estamos ya terminando, vamos a terminar casi precisamente a las 9. Romanos 9, 14 hasta 18. Si alguien puede leer en voz alta. Amén. Es, sí está bien, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es una parte difícil de la Biblia, pero lo que está enseñando es que Dios no está bajo obligación a extender misericordia a nadie. A nadie. Si Dios hubiera decidido simplemente mandar toda la raza humana al infierno, hubiera sido en su derecho, aparte de que Cristo pagó por un rescate. Pero Dios no estaba bajo obligación. Dios no estaba bajo obligación a exculpar personas de las consecuencias de sus pecados. Eso pasa, pasa frecuentemente. Pero lo que hemos aprendido por esa trayectoria en el desierto es que Dios quiere manifestar y tener un despliegue de todos sus atributos. Ahí en Romanos 9, en 22, dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dice que Dios queriendo mostrar su poder, su ira. Y después, en versículo 24, o 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está diciendo que hay personas recibiendo el don de la salvación por la misericordia de Dios. Hay otras personas que toda su vida ni escuchan del Evangelio. Hay personas que viven en países musulmanes que nunca escuchan de Cristo Jesús. Nunca tienen oportunidad de escuchar el Santo Evangelio. Y Dios no está bajo obligación a salvar a nadie. A quien tiene, al quien quiere, dice claramente en Romanos 9, tiene misericordia. En la misericordia, es algo no merecida. Es como un regalo. Y hermano, cuando tú quieres dar un regalo a alguien, no está bajo obligación. Si tú tienes muchas tías y das un regalo a una de tus tías, eso no establece una regla que tiene que dar a todas las tías de tu familia o todas las tías de la ciudad. Y así con Dios. Dios puede extender sus dones a quien quiere.